Hola amigos, estamos en la estación posgrado, ¿cómo están? Con un invitado especial. Hoy estamos con el profesor Augusto Fernandini, profesor de la maestría en Derecho de la Empresa. Él es licenciado en Economía de la Universidad de Lima, magíster en Administración del ESAN y tiene aproximadamente 30 años de experiencia gerencial y de consultoría empresarial. ¿Cómo está, profesor?
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio.
Sí, cómo no. Cuéntanos un poco, tal vez, de su experiencia. Sabemos que usted es director de Teclon Labs y revisando su página es bueno, se dedican a crear webs y aplicaciones, ¿no es cierto?
Sí, Teclon Labs es una startup que se gestionó acá en la Católica, de exalumnos de la Católica. Okay. De Kenneth López y Mapi Gamarra. Uh-huh. Ellos son los propietarios y yo los ayudo en estrategias y a conseguir clientes, ¿no? Y conversamos, nos damos ideas.
Uh-huh. ¿Y hace cuánto tiempo esto?
Desde que comenzaron casi.
Ya.
Ya buen tiempo. No, ellos son jóvenes.
Ah, correcto.
En promedio en Tecton tenemos 28 años de edad.
Ah, yeah. Ya
tiempo. En promedio tenemos 28 años de edad.
Pero veo que tienen una sucursal en Estados Unidos, tal vez.
Hay una oficina, claro, en Estados Unidos, en Silicon Valley. La mayoría de los clientes son de Silicon Valley. Se desarrollan aplicaciones para celulares y web. Pero también tenemos clientes en el Perú importantes, ¿no?
Y es bien competitivo ahora ese mercado. En Silicon Valley, de hecho, sí, bueno, es el centro de...
Lo que pasa es que ahora la tercerización de servicios, el outsourcing, uh-huh, en países desarrollados se hace fuera del país porque es más barato. O sea, ya no solamente fuera de la empresa, ¿no? Por ejemplo, la contabilidad de una empresa, la tercerizas un estudio contable especializado, contratas un estudio jurídico para que te asesore legalmente, no vas a tener un abogado en casa, a menos que sea muy grande y el movimiento amerite. Bueno, eso, esa tercerización al llevar el servicio hacia afuera, la vigilancia, la limpieza, la Católica también lo hace, uh-huh, la jardinería, antes se hacía in-house, personal contratado para que lo hiciera dentro de casa. Luego sale esto de la tercerización, el outsourcing, uh-huh. Pero hoy día la tercerización trasciende la frontera. Y cuando trasciende la frontera de un país se llama offshoring. O sea, en las empresas offshore, ya no tiene nada que ver con las empresas offshore y evasión o elusión tributaria. Offshoring quiere decir que yo contrato servicios de terceros fuera de la costa o de la frontera de mi país, el offshoring. Entonces nosotros hacemos offshoring para Estados Unidos básicamente.
Ah, mira, interesante.
Sí, sí. Y competimos con Ucrania, con Filipinas, con Brasil y Argentina. Bien. Básicamente, como países.
Claro.
Bueno, Ucrania, Rusia.
Luego, bueno, vemos también que usted ha sido asesor del Ministerio de Salud, del Ministro de Salud, uh-huh, y coordinador de proyectos sostenibles de desarrollo productivo rural en el Gabinete de Asesores del Ministerio de Agricultura.
Sí, bueno. Mi experiencia, solamente hay un sector en el que no he trabajado, creo yo, que es el sector minero.
Ya. Yeah.
En casi todos los demás sectores o he trabajado directamente o he hecho consultoría o he hecho asesoría. Y en el Estado he sido, sí, miembro de gabinete de asesores de dos ministros en dos gestiones distintas, en dos gobiernos distintos. Cada uno de ellos con sus pequeños grandes logros. Uh-huh. Y hoy, aunque no soy asesor de ministro, estoy de consultor, bueno, y acabo de terminar el proyecto el martes en el Ministerio de Economía, ¿no? El tránsito al régimen del servicio civil como parte del marco de la modernización del Estado. En salud me tocó trabajar con gente muy valiosa el cambio de enfoque de oferta a la demanda en la asignación de recursos presupuestales. Y bajo ese cambio de enfoque, poner los cimientos para el Seguro Integral de Salud, ¿no? El diseño original fue mi informe final de consultoría y además la tesis para ser licenciado en la universidad. 20 años que no tenía tema de tesis y se me apareció este como producto de una consultoría. En agricultura, la idea era cómo hacer que los recursos del aporte minero voluntario, cuando existían, fueran canalizados de tal manera que en vez de ir a pagar fiestas patronales o monumentos a cosas inútiles, fueran a parar a proyectos productivos, aprovechando lo que cada comunidad altoandina tenía, y que fueran sostenibles en el tiempo, a pesar y trascendiendo la operación minera. Porque claro, cuando está la operación minera, es como cuando está el gobierno subsidiando. Imagínate, tú generas un proyecto, no sé, pensión 65 autosostenible, que no dependa de los impuestos de la gente. Ya.
Complicado.
O sea, es complicado, porque eso está es sostenible en tanto hay un subsidio. Los programas en las comunidades altoandinas son sostenibles en tanto hay alguien que lo subsidia. Pero ¿y qué pasa si lo haces autosostenible? Y ese fue el reto de generar proyectos de ese tipo en comunidades altoandinas.
Eso con el Ministerio de Agricultura.
De Agricultura. Entonces ese fue mi logro, mi pequeño aporte al Perú en otra gestión de gobierno. Claro.
Pero fue interesante, de hecho.
Aprendes mucho. Aprendes mucho y te sientes muy bien, porque es una tarea que, más allá que te pagan, trasciende tu ser. Afectas la vida de otras personas de manera muy, muy positiva.
Y la agricultura sigue siendo uno de los pilares de nuestra economía.
Claro. Mira, si lo veo desde una perspectiva más grande, más lejana, más alejada de mi ser, diría que en salud aporté a la salud de los segmentos DE del Perú, de todos los peruanos, diseñando el Seguro Integral de Salud. Que, bueno, le cambiaron público por integral, porque en verdad era seguros públicos en salud. Como estrategia para democratizar los servicios de salud en el Perú. Y en agricultura ya no solamente fue la parte asistencial, sino fue la parte productiva. Y también para el mismo segmento. Entonces, viéndolo de lejos, caray, está muy bien. Me siento bien con eso. Son dos medallitas espirituales que tengo.
Está muy bueno. Y además la salud, que es tan también importante.
Salud y alimentación.
Parte de los derechos humanos.
Salud, claro, salud y alimentación, ¿no? Sí, dos, claro, necesidades básicas, y he trabajado en ambos con proyectos que yo creo que son importantes.
Muy interesante. Luego vemos también que pudo trabajar en la implementación de la ley número 3005.
La 30.057 ley, sí, de servicio civil. Claro, por ahí comencé. Comencé diciéndote que tenía, sí, pues, tres experiencias, esta última, la más larga de todas. Porque es desde septiembre del 2013 hasta el martes.
Hasta ahorita nomás.
Sí, o sea, fresquito. Pero ya no creo que simplemente, porque queda pues una semana para las elecciones, y ambos candidatos dicen, uno que lo va a revisar y el otro que lo va a congelar.
Complicado.
Así que está complicado. Y esa era la reforma más importante del Estado
que iba a dejar este gobierno. ¿Cómo consistía, más o menos?
Mira, el trabajo iba en dos frentes. Dentro de la modernización de la gestión, y esto está vinculado con probablemente una pregunta que me das luego de los que yo enseño en la universidad. Esto está vinculado con, y con los libros que acabo de comprar en la librería, con el neoinstitucionalismo. Mira, para darte un background del tema, un contexto, y luego voy a la respuesta.
Perfecto.
En los años 90, dos premios Nobel de Economía ya no se debían a temas de valorización de títulos en bolsa de valores, ni a teorías económicas complejas, sino básicamente explicar que la riqueza de los países no solamente se debe, como afirmaban los clásicos, a la dotación de recursos, y los neoclásicos a la eficiencia en la explotación de estos recursos, lo cual te lleva respectivamente a la ventaja comparativa y la ventaja competitiva. Hoy día la ventaja competitiva, y desde hace 30 años Michael Porter es el teórico, por así decirlo, el consultor teórico que ha aportado en ese tema, la ventaja competitiva de las naciones. Más bien, este enfoque neoinstitucional dice, no, mira, está bien que tú tengas recursos, está bien que es eficiente la gestión de los recursos, pero la riqueza real de las naciones no se ve tanto a esas dos cosas, sino se debe a qué tan fuertes, sólidas, consistentes sean tus instituciones en fomentar y generar, fomentar mecanismos de generación de riqueza y de conservación de esa riqueza para toda la sociedad en su conjunto, para todas las instituciones, considerando que una institución puede ser una persona, una familia, una asociación civil, una universidad, una institución educativa, de salud, una entidad pública, una empresa privada. en fin, instituciones, todo.
Claro.
O todo hacia afuera de la persona. Toda agrupación de personas, comenzando con el individuo, es una institución. Entonces, en tanto todas las instituciones que puedan generar riqueza, preservar esa riqueza y aumentar esa riqueza, el país va a ser rico. Y esto se contrapone a algo que es un enfoque más extractivo de riqueza. No extractivo del recurso natural, sino extractivo de la riqueza. Por ejemplo, en el Perú lo tuvimos ya hace varios gobiernos, con un presidente que estuvo dos veces, que lo que hizo fue prohibió la tenencia de dólares. Generó un dólar ficticio, oficial, y te cambió los dólares que tú podías tener a ese dólar oficial, que podía ser 20% por debajo de la cotización real. Congeló los alquileres, los tradujo a soles. Hubo hiperinflación, 7.500%, desaparecieron los créditos a largo plazo, por lo tanto no había crédito hipotecario, desapareció el Banco Central Hipotecario. Había un Banco Central Hipotecario, desapareció. Quebraron muchas empresas y en general casi desaparece por completo a la clase media peruana porque la empobreció. Entonces, en vez de haber ABC, en esa época no había DE, segmentos, pasó a ser ADE, no había ni B ni C, los desapareció. Y la poca clase media tradicional que quedó, pues resurgió a duras penas y salió una clase media informal muy grande, la clase media emergente, gracias a que tenías que evadir impuestos y compensar la inflación. Entonces fue muy feo. Eso, que fue una experiencia del Perú en los 80, se ha dado en Argentina, luego llamado Corralito, en Venezuela hoy día. Es decir, es terrible. Lo que empobrece entonces al país no es que no tenga recursos. Venezuela tiene muchísimo petróleo, Argentina tiene muchísimo todo, Perú tiene todo. Y sin embargo, tú tienes países como Japón, que tiene muy poco y que es del primer mundo. Suiza tiene muy poco y es del primer mundo. Holanda tiene menos y es del primer mundo. ¿Cómo es que países como México, Perú, Argentina, teniendo tanto, y África, el subcontinente, en la parte central del África, teniendo tanto, son tan pobres? Entonces, el institucionalismo aporta eso, ¿no? Y ahí es donde se crea esta reforma del Estado en ese contexto, en tratar de modernizar al Estado para que sea más eficiente en la utilización de los escasos recursos que dispone y más efectivo en las acciones que emprende, sin caer necesariamente en clientelismos, en mendiguismos, o sea, en generar una sociedad clientelista, una sociedad mendiga. Subsidiar, o sea, salir de la pobreza o sacar a gente de la pobreza basada en el subsidio no es sostenible. Entonces, contra eso, que es el enfoque tradicional de a ti te extraigo tu riqueza y la inyecto vía subsidio a la gente pobre de manera permanente, puede haber 5 o 6 generaciones de gente que no ha trabajado, o sea, desde mi tatarabuelo y antes, mi familia no trabaja y vive de subsidios y de propinas, vive de mendigar. Bueno, eso es un síntoma de una sociedad extractiva, de un Estado extractivo.
¿Como el actual, en Perú?
Digamos, como lo que se vive en gran parte del mundo, del tercer mundo. Y es lo que nos mantiene en el tercer mundo. En tanto que una sociedad inclusiva, y esto es el neoinstitucionalismo, lo que provoca no es tanto programa de lucha contra la pobreza, sino programas de generación de riqueza. Y el reto es cómo transformar tus instituciones en instituciones clientelistas que generan voto basado en el subsidio que no entregas y en la promesa de subsidio, y este programa social no podrá ser retirado. Transformar eso en una sociedad inclusiva, y no inclusiva porque tienes voto, no inclusiva porque acepto tu elección de género, no inclusiva porque preservo tu derecho de ser o no madre, no inclusiva por eso. Es inclusiva porque a todos les doy exactamente las mismas oportunidades para generar riqueza, preservarla, y no solamente doy la oportunidad, sino fomento que lo hagas, genero mecanismos que permitan e incentiven que cada individuo, cada grupo de individuos asociados de cualquier forma, generen riqueza. Una startup es eso, es una empresa muy pequeñita, formada por 2 o 3 personas, a veces una, que sin capital, pero con mucho ingenio y mucho trabajo, logra salir adelante. Entonces, mira cómo todos estos elementos conversados en esta entrevista se conjugan para decir, sí, lo que necesitamos son instituciones sólidas e inclusivas que permitan generar riqueza y acumularla. Los cursos que yo enseño en la Católica tienen que ver con eso. Uno es finanzas para la toma de decisiones empresariales, hacerte ver que si bien los números no mandan, son un reflejo de lo que sí manda, que es la realidad que tú operas, y que hay que saber operar para que ese número sea bonito. Otro es arquitectura institucional, que lo dicto directamente en un taller, y otro en uno que se llama un curso de la malla curricular, que es gerencia integral, que comienza con competencias duras de arquitectura institucional, que es como diseñar unas empresas inclusivas o entidades inclusivas, instituciones inclusivas. Y una segunda parte de este curso de gerencia integral es generación y práctica de competencias blandas. No competencias técnicas, sino competencias blandas emocionales, inteligencia emocional.
Perfecto. Vamos a un corte ahora. Luego del corte seguimos hablando más de los cursos, acerca de los cursos que dicta usted en la maestría. Y bueno, para profundizar más sobre ello también. Estamos con el profesor Augusto Fernandini, de Derecho de la Empresa, de la Universidad Católica. Ya regresamos.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
¡Hola! ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
¡Perfecto! ¡Quédate con nosotros en Zona PUC! ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad. Los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floren! Escucha Zona PUC.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC.
Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Houston, tenemos un problema.
No, ahora no puedo atenderte.
Houston, ¿me copias?
Ahora no, joven. Estoy escuchando Zona PUC.
Escúchanos por internet, donde quiera que estés. Zona PUC.
Houston, yo también quiero escuchar Zona PUC. ¿Llega la luna?
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC. Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Hola amigos, de nuevo estamos aquí con el programa Estación Posgrado con nuestro invitado Augusto Fernandini, profesor de la maestría en Derecho de la Empresa de nuestra escuela. Y ahora, retomando el tema de los cursos que está dictando, vemos también que, bueno, hay tres modalidades en derecho a la empresa, ¿no? La que es responsabilidad social, gestión empresarial y, bueno, la modalidad virtual. Y usted está en las tres.
Sí, bueno.
Cuéntanos un poco, más o menos, de qué trata cada una, tal vez.
Bueno, las presenciales, la responsabilidad social es nueva, ¿no?
Sí.
Se acaba de abrir, así que ese todavía no estoy tan... Pero digamos, yo en vez de partirlo en tres, yo lo partiría en dos, presencial y virtual. En el presencial, claro, el alumno asiste a clases programadas una vez por semana o dos. Cada sesión de clases son 3 horas. Es un poco agotador para todos, pero es motivador porque tienes el feedback inmediato. Ves el gesto del profesor y mucho el lenguaje corporal trae también intención del mensaje, ¿no? No solamente la palabra nos dice cuál es la intención del mensaje. Entonces es más fácil interpretar el mensaje en un curso en presencial que en virtual. En esto, las disculpas para aquellos que están llevando el curso virtual, que es la otra modalidad, pero es la modalidad para aquel que trabaja, que no tiene tiempo de desplazarse, ya sea porque el tráfico es terrible en Lima y no tengo tiempo. No puedo dedicarle un día fijo a la semana, 3 horas o la cantidad de... Porque, caramba, mi horario es muy exigente, entonces lo hago a la hora que puedo y por lo tanto no es presencial. O puede ser porque yo esté en provincia o fuera del Perú, inclusive, y no tenga la posibilidad, pues, de asistir a Lima a la clase que se dicta presencial. Cualquiera fuera la razón, virtual es una excelente opción, pero trae consigo más retos. Claro, los retos son distintos, pero digamos, trae consigo más retos. Primero, porque te pierdes esa parte en la mitad del lenguaje, o quizá poco menos de la mitad, depende del lenguaje corporal, ¿no? Por lo tanto, puede ser que el mensaje completo no llegue, pero sí llega un buen porcentaje, digamos. Si eres muy, muy, muy perceptivo, de repente el 70-80%, y si eres estudioso, pues recuperas la diferencia con el estudio. La idea es que todos seamos estudiosos, pero digamos, siempre hay un porcentaje en virtual de mensaje que no llega. Esto exige que el alumno en virtual se esfuerce más por cubrir la diferencia. En cuanto al presencial y al virtual, ¿qué cosas veo en común? Bueno, es de maestría de Derecho a Empresa, y uno lo primero que se preguntaría es, oye, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay entre un MBA y un MDE, Derecho a Empresa? Porque en principio uno pensaría que maestría de Derecho a Empresa es solamente para abogados, pues, ¿no? Porque es Derecho a Empresa. Y el MBA, pues, es para todas las disciplinas que no sean el derecho. Y yo diría, sí, claro. En cuanto a su enfoque matemático, estoy de acuerdo. Yo soy MBA. Bueno, magíster en administración. Y sí, era muy fuerte el enfoque matemático en esa época, cuando yo estudié hace más de 30 años, terminé la maestría. Era muy fuerte el enfoque matemático. Hoy día, imagino, más fuerte y más estadístico, además. La diferencia va ahí y queda ahí. Porque en cuanto a gestión de negocio, visión de negocio, imaginarse el negocio o a la institución, yo creo que más rica es la maestría en Derecho a Empresa, porque los alumnos no vienen con ningún sesgo previo matemático. Por lo tanto, aunque he tenido alumnos ingenieros, economistas, administradores en la maestría de Derecho a Empresa, mis mejores alumnos siempre han sido abogados. Y uno, en un curso de finanzas, y uno se pregunta, no puede ser, hombre. No puede ser. Más del 90% de los abogados, pregunta directa, alumnos míos o exalumnos míos, estudiaron derecho, sí, un poco por vocación, pero sinceramente porque no eran buenos en matemáticas. Y entonces entran con un temor tremendo al curso, pensando que lo van a jalar, porque en el colegio les dijeron que eran malos en mate y por lo tanto estudiaron derecho. Bueno, perdón para aquel que no haya sido esa su razón fundamental, y con el tiempo no va a ser la razón fundamental. Con el tiempo realmente el derecho te apasiona, te gusta y lo desarrollas bien, pero la razón original, probablemente tomada en tercero o cuarto y media, fue por un mal desempeño en matemáticas. Para sorpresa, por lo tanto, que mis mejores alumnos de finanzas, que son matemáticas aplicadas a la empresa, sean abogados. Entonces, esto de aquí, para aquellos que están escuchando, es un quitavenda de los ojos. los abogados tienen algo que las demás disciplinas no tienen, un razonamiento lógico verbal espectacular. Por lo tanto, el curso, en mi caso, yo enseño matemáticas aplicadas a la empresa, finanzas, basado en razonamiento lógico verbal. Y es el fuerte del abogado. Entonces, los ingenieros suenan, pues, porque dicen, ya, pues, profe, ¿cuál es la fórmula?
Claro.
Ya, pues, por ejemplo, Y igual A más BX, dígame eso, pues. Yo no le digo eso, pues, yo le digo, mira, tus ingresos son iguales a unos ingresos fijos más una comisión sobre ventas.
Y murió.
¿Entienden eso? Miren, lo voy a escribir, y escribo, ingresos igual, ingreso fijo más comisión sobre ventas. A ver, señores, ¿qué cosa es una comisión? Un porcentaje de las ventas, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser un porcentaje y esto va a ser ventas. Ahora, si ponemos letritas, miren qué salió. Y es igual a A más BX. Y en gráfico, el dibujito sería así. Y se los dibujo. Y entonces los abogados felices porque lo entendieron y los ingenieros rabiosos porque me demoré mucho en explicar algo que pudo haber sido Y igual a A más BX. Y los contadores, bueno, los contadores están pensando a dónde van a ser las partidas, ¿no? Nah, esa es broma. En verdad yo creo que es un curso que les resulta algunos más complicados que otros, pero el que lleva la peor parte siempre son los ingenieros porque ya se mecanizaron demasiado. Aunque suena prejuicioso, pero bueno, enseño además en otra escuela de posgrado y realmente los ingenieros están demasiado mecanizados. A veces pierden, no todos obviamente, así como no todos los abogados han estudiado derecho porque eran malos en mate.
Claro.
Conozco excelentes abogados que pudieron haber sido excelentes ingenieros y hasta ahora siguen siendo excelentes matemáticos y estudiaron derecho por vocación y porque su papá era abogado y iban a heredar el estudio. los ingenieros mayormente son mecánicos, mecanicistas, no ingenieros mecánicos, o sea, muy muy formulita. Aplicación de la polinomia, aplicación de un conjunto de ecuaciones y ya. Pero interpretación es muy pobre. No están acostumbrados al razonamiento lógico verbal. Entonces mi invocación y mi invitación a los abogados es que se animen a estudiar la maestría. Es muy buena. Para comenzar es la mejor que hay en el Perú.
Y la cuarta en Latinoamérica, según la última encuesta.
Bueno, apuntando a la primera también, ¿no?
Apuntando a la primera siempre.
Entonces... Y otra cosa que quería también, aprovechando la entrevista, decirles es que el prestigio de la Universidad Católica no es tanto el prestigio de los profesores, es el prestigio de los graduados, de los alumnos que se graduaron. El prestigio que ustedes, cuando estén ocupando un puesto, ya sea autogenerado o en una institución propiedad de un tercero del Estado, cómo ustedes se desempeñen en ese puesto, va a hablar de qué tal fue la universidad. Si la universidad es la número uno en el Perú, es porque ustedes, los alumnos, son los número uno en el Perú, no por los profesores.
Es verdad. Otro de los cursos que usted dicta es gerencia integral. Eso es más enfocado a, digamos...
A gerencia.
Gerencia.
Entonces sí, hay otro profesor que también dicta ese mismo curso, pero le damos dos énfasis distintos.
Del mismo curso, pero dos.
Sí.
Enfoques.
Hay libertad.
Claro, perfecto.
Sí. Entonces tiene el mismo nombre de curso, pero el contenido es distinto.
Ya. Yeah.
Este de acá es gerencia. O sea, a ver, cuando a mí me preguntan si podía dictar este curso, bueno, yo lo primero que hago es soñar. Soñarlo. Si yo llevara un curso que se llama, no sé cómo se llame, por ejemplo, gerencia integral, lo sueño. Primero, ¿qué cosa quisiera yo aprender en un curso de gerencia integral? ¿Qué me vienen enseñando hoy día? Y entonces, para poderlo armar, pedí la malla curricular y vi lo que enseñaban. Y pedí el contenido del curso que actualmente que en ese momento se dictaba y bueno, y decidí hacerle un giro. Y el giro era en dos aspectos. Que tiene que ver exactamente con el nombre. Uno, es un curso de gerencia. No es un curso de matemáticas, no es un curso de derecho, no es un curso de marketing, no es un curso de gestión de recursos humanos, es un curso de gerencia. ¿Gerenciar qué? Gestionar, administrar, ¿ya? ¿Pero qué cosa? Una institución. ¿Y de qué manera? Integral. Por lo tanto, el curso de gerencia integral me lo soñé, me lo imaginé como un curso en el cual tenía que abarcar dos tipos de factores. Factores propios de la persona y factores del entorno en el cual se desenvuelve. Y, obviamente, cómo se relaciona la persona con ese entorno. Y esto me llevó al desarrollo del curso en dos bloques, uno pequeño y uno más grande. El bloque pequeño es generación de competencias duras, que es arquitectura institucional, cómo diseñar una organización que responda a las expectativas de sus grupos de interés, agentes sociales, stakeholders, en fin, desarrollar por ahí la matriz de stakeholders, cómo se desarrolla, cómo la institución diseña una estrategia para atender esas expectativas, cómo debe estructurarse para implementar esa estrategia. Y ahí hablamos de estructura orgánica y funciones. Entonces podemos ahí ver, por ejemplo, en competencias duras, ¿no? Que hay empresas que están en el mismo producto. Por ejemplo, cuando tú vas al mercado a comprar, o a un mercado, o a un supermercado, o una tienda por departamentos, a comprar ropa deportiva, y te encuentras, por ejemplo, con zapatillas. Y te encuentras con zapatillas Puma, Nike, Reebok, ¿no es cierto? Que entre ellas compiten o no compiten.
Compiten, sí.
Compiten. ¿Te interesa quién las produjo? Pues, cuando voltees las zapatillas, vas a ver que la mayoría están hechas en China, así que tampoco te interesa quién las produjo. Te interesa la marca, porque la marca de las zapatillas es la que goza del prestigio, ¿no? La marca es la que se ha posicionado en tu cabeza, en tu mente. Perfecto. ¿Te interesa si es que es fabricada dentro o fuera de la empresa? Ni siquiera lo sabes. ¿Te interesa quién la diseñó? De repente, si eres muy exquisito. Lo cierto es que los modelos de negocio para producir esa misma ropa que compite en vitrina ante ti son totalmente distintos. Nike no tiene nada. Nike no diseña, Nike no fabrica, Nike no distribuye. Puma y Reebok diseñan, fabrican, distribuyen. Bueno, empresas en ropa. Bueno, vayamos a líneas aéreas. LAN opera los aviones que posee y los tripulantes están en su planilla. Y el personal de tierra y mantenimiento. Y el almacén de repuestos es propio. British Airways no tiene nada. Todo está tercerizado. ¿Se acuerdan que hablamos del outsourcing? British tiene todo en outsourcing. Nike tiene todo en outsourcing. LAN tiene todo insight. Puma tiene todo insight dentro de la organización. Y sin embargo, en el mercado compiten. Lo más curioso es que no necesariamente porque tú lo hagas todo lo haces mejor, ¿no es cierto? Inclusive el core o la razón de ser del negocio. Esa es arquitectura institucional, y ahí vemos cómo estrategias de negocio distintas requieren estructuras orgánicas distintas, porque si yo no voy a producir, ¿para qué tengo todo un área de producción? Si yo no voy a comercializar, ¿para qué tengo todo un área de comercialización? Si yo no voy a llevar mi administración y contabilidad, ¿para qué tengo todo un área de administración y contabilidad? Pues, ¿para qué? Claro. Entonces, mi estructura es distinto. Basada en mi estructura, yo voy a diseñar políticas y procesos. Porque si mi estructura es distinta, no voy a tener pues política de pago al personal cuando no tengo personal a qué pagar. Le doy instrucciones de pago al banco con una lista y digo, estos son los... Igual, armo toda una página web donde hago un portal de proveedores o un portal de clientes, y ahí viene el otro elemento que es sistemas de información, donde entonces todo está en la nube. Ni siquiera tengo sistemas en casa. Ya no tengo ni siquiera un servidor en casa. Lo tengo colgado en Amazon o donde quieras, mi base de datos y está ahí. No tengo nada. Nada. A la justa tengo una razón social, porque alguien tiene que dar la cara, ¿no? Y todo un RUC. Porque estoy constituido en el Perú, si es que estoy constituido en el Perú. Claro. Entonces, eso es la primera parte del curso, que es arquitectura institucional. Y hay un último elemento que es operado por personas, o sea, diseñamos una estructura organizativa operado por personas que tienen las conductas que deseamos que tengan, con las conductas deseadas. Y ahí viene el último elemento, que es personas. Y ahí amarro con la segunda parte del curso. La segunda parte del curso está asociado a competencias blandas. Liderazgo, estilos de dirección, compromiso, proactividad, gestión del cambio. Generar en el alumnado, en los alumnos, que usualmente ese curso no son más de 10, a veces por ahí salen 12 alumnos, generar las competencias necesarias para que ellos puedan trabajar exitosamente en equipo y dirigir exitosamente un equipo si les toca dirigirlo. Recordemos que uno de los objetivos de la maestría de Derecho a Empresa es forjar los líderes, ya sea en un papel de empresario, un abogado que tiene su propio bufet, un ingeniero que tiene su propia empresa o estudio, un abogado que puede tener una empresa. Ser miembro del directorio de una empresa o una institución, o ser un directivo de una empresa o una institución, ser gerente o directivo. Entonces, si forjamos líderes, y nuestro propósito es forjar líderes, ya sea desde el punto de vista empresarial o directivo solamente, como gerente profesional, pues le tenemos que garantizar al alumno que saliendo de la escuela tenga las armas para poder enfrentar, y que no sea como hoy. A mí me ha tocado estar en varios directorios en los cuales le hacen pues preguntas al abogado de finanzas, como, oye, expone el gerente financiero, uh-huh, o expone el gerente general, y algún, el presidente de directorio voltea al abogado y le dice, bueno, ¿tú qué dices? ¿Esos números son buenos o malos? Y el abogado no sabe qué contestarle. O hay una estrategia comercial y realmente él dice, baja la cabeza y no sabe qué contestar porque no es su área de competencia. Bueno, lo que se trata es de que sí sea su área de competencia. El hecho que yo sea economista no quita que no sepa de administración, un poquito de derecho, un poquito de responsabilidad social, aunque no, un diseño de procesos, de arquitectura institucional, o sea, no soy ingeniero industrial, pero... Y entonces la gran virtud de estas maestrías son que son multidisciplinarias. No todos sus profesores son abogados y no todos sus compañeros son abogados, por lo tanto no es más de lo mismo. En pregrado todos sus profesores usualmente van a ser abogados y todos sus compañeros son estudiantes de derecho. En esta maestría ni todos sus profesores ni todos sus compañeros son abogados, por lo tanto esta apertura, que es la apertura propia que se va a dar en el mundo real del trabajo, en la vida cotidiana, esta apertura le va a permitir adquirir conocimientos más variados y por lo tanto más holísticos.
Correcto, es muy importante saber de todo un poco y para poder enfrentarse a este mundo laboral que también ahora es más competitivo que nunca. Ahora vamos a una tanda más de comerciales, la última, para despedirnos ya de este bloque. Estamos con el profesor Augusto Fernandini de la maestría en Derecho de la Empresa. Ya volvemos.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en...
¡Solapuc! Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Solapuc.
Houston, tenemos un problema.
No, ahora no puedo atenderte.
Houston, ¿me copias?
Ahora no, joven. Estoy escuchando Sonapuk.
Escucha en internet donde quiera que estés. Sonapuk.
Houston, yo también quiero escuchar Sonapuk. ¿Llega la luna?
Escucha algo a tu medida. Escucha Sonapuk. ¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Sonapuc.
El fútbol en Sonapuc lo analizamos en Toco y Me Desmarco.
Una hora de comentarios sobre la actualidad futbolística nacional e internacional, historias y anécdotas.
No dejes de escucharnos todos los viernes a las 3 de la tarde, Toco y Me Desmarco, aquí en Sonapuc.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Sonapuc.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Estamos de regreso con la estación posgrado, nuestro invitado Augusto Fernandini, ya para terminar el programa. Solo queda invitar a la charla informativa que va a haber mañana de Derecho a la Empresa. Ahora le digo, el horario específico es de 6:30 a 9:00 p.m. en el Centro Cultural de Camino Real en San Isidro. Están todos invitados, el horario es libre y es para el área de Derecho a la Empresa Modalidad Virtual, que está ahorita en convocatoria. Algunas palabras finales, profesor.
Sí, agradecerles por escuchar, aunque esto es básicamente cerrado para los estudiantes de la Católica, pero si por ahí pasan el link a sus amigos de otras universidades,
sí,
sería excelente. Así tenemos justamente y aprovechamos la multidisciplinariedad de los alumnos. Los espero mañana. Vayan. Hablaremos de arquitectura institucional un poco más. Y es algo nuevo, ¿eh? No lo van a encontrar escrito, todavía no está escrito. Así que no lo van a encontrar escrito. Aprovechen eso.
Listo, muchas gracias, profesor. Esto ha sido todo con la primera parte del programa. Y bueno, seguimos ahora con la siguiente entrevista que viene después de la tanda.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Estación Posgrado. Soy Jason Jiménez, de la Escuela de Posgrado, Coordinador de Internacionalización y Relaciones Institucionales. El día de hoy tenemos una entrevista con la doctora Fanny Lafontaine. Ella es abogada por la Universidad de Laval, magíster por la Universidad de Cambridge y doctora por la Universidad Nacional de Irlanda, Galway. Ella es fundadora y directora de la Clínica de Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Humanitario. Sus principales áreas de investigación son el derecho penal internacional, el derecho internacional humanitario, conflictos armados, paz y seguridad. Además de ser miembro del Consejo de Administración de Abogados Sin Fronteras. El día de hoy, bueno, esta semana la doctora está visitando la universidad en el marco de un seminario, El Espacio Vacío Entre Nosotros, Desaparición Forzada en América Latina, organizado por la Maestría en Derechos Humanos. Muy buenas tardes, doctora.
Buenas tardes.
Quisiéramos empezar un poco el tema relevante con uno de los temas de su investigación, de sus líneas de investigación, es el tema del derecho penal internacional. La lucha contra la impunidad es uno de los pilares, o bueno, uno de los principales discursos del derecho penal internacional. ¿Cuál considera usted que son los desafíos que tiene este discurso, o sea, la política de lucha contra la impunidad desde la perspectiva de la justicia penal internacional?
Los desafíos son muy grandes, o sea, hay más desafíos de que otra cosa. Es un esfuerzo que ha empezado después del Segundo Conflicto Mundial, pero que ha pasado 50 años durante la Guerra Fría sin desarrollarse mucho. Desde el medio de los años 90 ha crecido bastante con los tribunales ad hoc por Ruanda, por Antigua Yugoslavia, ahora con la Corte Penal Internacional, y se ve mucho esfuerzos nacionales. Justo ayer, pues el 30 de mayo, hubo un caso muy importante saliendo de las cortes de Dakar en Senegal, que condenó al ex dictador de Chad, Hissène Habré, a la cadena perpetua, o sea, por crímenes de lesa humanidad, etc. El desafío principal, creo, de la lucha contra la impunidad es que los tribunales nacionales, no las cortes internacionales muy lejanas en La Haya, pero que los tribunales de Lima, de Montreal, de Dakar o de Bangkok puedan contribuir a la lucha contra la impunidad. Entonces, el futuro de esta lucha de la justicia por los crímenes internacionales, que son el genocidio, crimen de lesa humanidad, crimen de guerra, será que las leyes nacionales se adopten y también se adapten al sistema internacional para que los tribunales nacionales de cada estado del mundo puedan contribuir a la lucha contra la impunidad.
Justamente en ese sentido, nosotros tenemos, ha habido en América Latina casos como el caso de Fujimori en Perú, el caso de Ríos Montt en Guatemala. En ese sentido, ¿cuál cree usted que América Latina, desde esa perspectiva, con sus tribunales nacionales, haya aportado a la justicia penal internacional en general, ¿no? O sea, desde este lado del continente, ¿no?
Ha aportado mucho. O sea, yo creo que todos los esfuerzos de muchos países de América Latina es una inspiración para los tribunales de Dakar, que acaban de sacar un muy importante, pero una inspiración para tribunales de todo el mundo. Los esfuerzos que se han hecho aquí, y no digo que no haya todavía desafíos y esfuerzos que hay que hacer, pero los esfuerzos que ya se han hecho acá son los más importantes de todo el mundo. O sea, no hay otra región en el mundo que ha enfrentado con tanta fuerza los crímenes del pasado. Entonces, vemos retos ahora, desafíos muy grandes en países como Colombia, por ejemplo, donde acaban de salir, o bueno, están saliendo de un conflicto armado. Todavía queda mucho que hacer por conflictos del pasado en todos los países, porque hay centenas de personas que podrían ser juzgadas, pero de manera general son esfuerzos muy comendables, muy importantes que se han hecho, incluso a los más altos niveles de poder, como se ha referido a Fujimori, a Ríos Montt, etc. Entonces, creo que los esfuerzos que se han hecho aquí son una inspiración y un modelo, no sin críticas, pero en general un modelo para esfuerzos similares que se pueden tener en otros lugares.
Usted mencionó el caso de Colombia, por ejemplo, y esto me lleva a colación si las demandas de derechos humanos desborda los alcances del derecho penal internacional. ¿Usted cree, digamos, que esto es así? ¿Realmente hay un desborde de las aspiraciones del derecho internacional de derechos humanos y del derecho penal internacional? Lo que me refiero es a esta dicotomía entre justicia y paz, ¿no? O sea, ¿cuál es su perspectiva? O sea, ¿se puede armonizar o...?
Hablaba antes de los desafíos de la justicia internacional penal, pues esa dicotomía, que creo que es una falsa dicotomía, pero esa dicotomía sigue siendo un desafío en cada país del mundo. Hablando de Colombia, que es como un caso de escuela ahora, un caso de estudio muy, muy vivo, pero en todos países, ya se habla de Siria, donde crímenes muy graves se están cometidos, hay argumentos que Bashar al-Assad debería ser enjuiciado, perseguido, hay otros que dicen, ¿cómo que se lo va a hacer si es él que puede ratificar los tratados de paz? Bueno, este desafío, yo creo que es falsa dicotomía porque creo que se puede lograr los dos. Ahora, es cierto que los activistas de derechos humanos y de justicia penal internacional han tenido y van a tener que poner un poco de agua en su vino, no sé si es una expresión aquí, pero para que entiendan que no es posible de juzgar a cada uno de los responsables de crímenes graves. Habrá que tener penas alternativas, habrá que tener una jerarquía en la manera de enjuiciar a personas, a lo mejor los más altos responsables procesados por el sistema judicial penal más normal y los otros procesados por comisiones de verdad. Entonces, ese desafío creo que sí existe, pero de una manera hay alternativas, hay maneras de pasar que haya justicia para las víctimas, pero al mismo tiempo que haya una comprensión de lo que se necesite hacer para lograr una reconciliación nacional.
Un aspecto, por ejemplo, hace rato habíamos mencionado a estos jefes de Estado, otrora jefes de Estado, tipo Fujimori o Ríos Montt, y por ejemplo en el caso de Ríos Montt, me imagino que si usted debe saber, fue anulado en la sentencia y se ha vuelto a procesar, pero ahora se le quiere procesar, pero bueno, si es inocente o culpable, pero no se le va a aplicar una pena debido a su condición. ¿Cuál es su opinión sobre esto? O sea, hay un avance por un lado, avanzamos, pero luego sucede unos aparatos, avanzamos dos pasos y retrocedemos uno. Sí. Al menos en la región, ¿no? ¿Cómo es su perspectiva sobre eso?
Yo, en Guatemala en particular, los esfuerzos de las partes civiles, de las víctimas, ha sido muy importante. Y de la fiscal, que era una persona muy fuerte. También los jueces fueron de una fuerza muy, o sea, inimaginable, frente a amenazas, etc. Entonces, eso es un logro, es un avance muy grande. Ahora, bueno, sí hubo anulaciones y presión política y todo eso. Pero yo no creo que que baja la que baje la importancia de todo el proceso. ¿Por qué? Porque la verdad, los testigos de violencia sexual, la gente Ixchel, ha venido a Guatemala, ciudad, para hablar de lo que han pasado. Los medios, los periódicos han hablado del caso internacionalmente, se ha hablado de Ríos Montt, quien nadie sabía quién era, ahora ya está muy bien conocido. Entonces, todo el proceso judicial no solo es el objetivo de condena, sino todo el proceso de hablar de lo que pasa, del derecho a la verdad, de hablar de eso y de denunciar la conducta de una persona. Ahora, muchas de esas personas son muy ancianas, entonces la condena, al final, la condena mismo, la sanción, que pase 30 años, cadena perpetua, es un poco secundario. No digo que no es importante, pero lo que es importante es confirmar la culpabilidad, la responsabilidad por autoría inmediata, responsabilidad del superior jerárquico, lo que sea la manera de llegar hasta los más altos niveles del Estado o de la jerarquía militar. Eso sí cuenta para las víctimas. Después que está muy viejo y que pase su tiempo en su casa, no digo que no tiene importancia, pero quiero que lo que tenga sí que tiene más importancia es más el proceso y la denunciación final de lo que ha pasado.
Es visibilizar, digamos, la conducta y poner en relieve, digamos, a las víctimas después de todo.
Ahora, si me permite, hay la condena como represiva o la represión de todo lo que está pasando, pero al lado de esto puede tener reparaciones para víctimas. O sea, ahí hay proceso mismo que vale algo, la visibilidad, como dice, pero también al final habrá que tener reparaciones para víctimas, o sea, pueden ser financieras, pero también pueden ser simbólicas, excusas públicas. Entonces, el proceso penal es una de las medidas durante un proceso de transición que puede durar muchos años que tiene que llevar a cabo. Pero al lado de esto hay todo otro proceso, comisiones de verdad para llevar a luz todo lo que ha pasado, reparaciones. Entonces, como hablábamos de Colombia, en un proceso de justicia transicional las medidas penales son solo una medida. Hay mucho más cosas que tiene que hacer para lograr ni solo la reconciliación, pero también la justicia.
Es cierto que la justicia transicional, el tema penal es uno de los elementos, pero digamos, es uno de los que la sociedad suele exigir, sobre todo, digamos, cuando estos militares o ex dictadores dejan el poder, ¿no? Entonces hay una necesidad de. Sin embargo, hay una crítica fuerte de sociedades, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Argentina, la de Perú, de mirar crímenes del pasado, de abrir heridas, como se dice, ¿no? Porque, digamos, esta sociedad sería más fácil aplicar otro tipo de medidas de reparación a la sociedad y dejar a un lado el tema penal. ¿Usted cree que para que una sociedad avance, el tema del pasado, de los crímenes, deben ser enfrentados o deben dejar, digamos, al margen de que existen otras maneras de enfrentar el problema? ¿Pero lo cree necesario el tema penal o hay en ciertas ocasiones, bajo cierta situación, hay que, digamos, no sé si sería el término correcto, mirar a un lado y seguir avanzando?
Es un poco el mismo debate de que paz versus justicia y todo. Yo creo que las medidas penales son necesarias porque hay crímenes que no pueden ser tolerados. Es un poco la idea de que si quieres la paz, busca la justicia. Bueno, eso es no solo una visión, solo que La paz entendida como de manera negativa, que es la ausencia de guerra, es una cosa, o la ausencia de tensión, pero la paz positiva, entendida como una paz fundada sobre el Estado de Derecho, respetos a derechos humanos, no puede basarse sobre el olvido de las más graves violaciones. Siempre este debate está visto desde el punto de vista más general, de un Estado, de una sociedad, de los jefes de Estado. Pero desde el punto de vista de la mamá que perdió su hijo, de las víctimas, eso no se puede hacer. Entonces, siempre es un poco más, si queremos ampliar el debate, cuando se habla de África, que está contra todo lo de la justicia internacional penal, no se habla de África, se habla de los jefes de estados, que son bajo un mandato. Del punto de vista de las víctimas, sí es necesaria la justicia y una manera de. Entonces, yo creo que sí, medidas penales son importantes y inevitables. En algunos casos. Después, claro, habrá otras medidas complementarias, etcétera. Pero para los que están como simbólicamente ligadas a graves violaciones de derechos humanos, creo que sí, para esas víctimas y más generalmente para la sociedad, hay que denunciar de manera fuerte lo acontecido.
Un tema, digamos, un poco más académico es, digamos, no sé si usted estuvo enterada, pero hace un año uno de los libros más leídos en la librería de en la Biblioteca de las Naciones Unidas trataba sobre el tema de jefes de Estado y de crímenes internacionales, de Ramona Pedretti, no sé si le suena. Y una de sus premisas que ocasionó, digamos, generó una serie de interrogativas, cuestionamientos, era su postulado, ¿no? Donde decía que los jefes de Estado no pueden ser procesados en tribunales nacionales en el extranjero, según el derecho internacional consuetudinario, salvo que se enfrenten a tribunales penales internacionales. ¿Usted tiene una perspectiva, una interpretación distinta? ¿Lo cree coherente?
Esa cosa del libro más leído era al final una metodología muy...
Claro.
Pero no importa. El tema más general, los jefes de Estado que son en ejercicio, quienes están en cargo, creo que hay, es mi opinión, y creo que hay, pero creo que es necesario mantener las inmunidades entre estados para no crear un caos, se dice así, un caos de abuso potencial del sistema judicial de un estado contra una persona por motivos que no son fundados. Entonces, creo que esas inmunidades se deben quedar para mantener un sistema de relación internacional que sea respetuoso de la soberanía, etc. Eso tiene su valor. Aún enfrente del principio contrario, que es la lucha contra la impunidad, las peores violaciones de derechos humanos. Pero eso tiene un tiempo muy limitado. Eso dura solamente durante el cargo de la persona en cuestión. Después, no hay excepción. O sea, hay inmunidades que se...
Estamos de regreso con la estación posgrado. Ya para terminar el programa, estuvimos en la primera parte con el profesor Augusto Fernandini, de Derecho a la Empresa, y luego una pequeña entrevista con Fanny Lafontaine, que es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Laval de Canadá. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Estación posgrado por Zona. Muchas gracias.